las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
¡Joa! ¡A bailar! ¡Con la fuerza de mí! ¡Ay! ¡Wey, wey, 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 wey!
Iniciamos el programa con esta canción titulada Cumbia de la Paz, a cargo de Celso Piña, el rebelde del acordeón. Y es que en los últimos días hemos vivido hechos violentos que nos duelen, que nos preocupan y que al mismo tiempo nos invitan a valorar, tal vez más que nunca, la importancia de la paz. Hoy queremos hacer una invitación para realizar una gran acción ciudadana para construir la paz mediante actos simples, cotidianos, cosas de todos los días, ser amables, respetar a los demás, compartir el espacio público sin agresiones y evitar la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Hoy te invitamos a conocer diversas experiencias que dan cuenta de cómo la creación de huertos escolares o comunitarios son espacios donde las personas se reúnen para sembrar, cuidar plantas, trabajar de forma colaborativa, donde no solamente se cultivan frutas, verduras o flores, sino también el trabajo en equipo, la responsabilidad, el cuidado de la naturaleza, la paciencia, la cooperación y la solidaridad. Acompáñanos. Enviamos un fuerte abrazo a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad en todo el estado. En operación técnica, el día de hoy se encuentra Alondra Fernández de Alfaro. Agradecemos a Paloma Speitia y Rodrigo Nava su trabajo en las redes sociales, Guadalupe Estrella en la producción, Denetil García en la asistencia, Diego Martín en contacto con el público y en este micrófono, Alonso Torres.
Los huertos escolares son espacios educativos donde el aprendizaje se conecta directamente con la naturaleza. En ellos, los estudiantes no solo cultivan hortalizas, sino también conocimientos, valores y responsabilidad ambiental. A través del contacto directo con la tierra, se comprenden mejor los ciclos naturales, la importancia del agua, el suelo y la biodiversidad. Estas experiencias fortalecen la conciencia ecológica y promueven prácticas sustentables como el compostaje y el consumo responsable. Además, los huertos mejoran el entorno escolar al incorporar áreas verdes que favorecen ambientes más saludables y agradables para aprender. También contribuyen a que niñas, niños y jóvenes valoren el origen de los alimentos y desarrollen hábitos más conscientes. De esta manera, el huerto escolar se convierte en un aula viva donde se siembra no solo alimento, sino también compromiso con el planeta. Los jardines de paz en las escuelas son espacios verdes que promueven el bienestar emocional y la convivencia armónica. El contacto con la naturaleza ayuda a reducir el estrés, mejora el estado de ánimo y genera sensaciones de calma. Esta mañana en el Expreso de las 10 recibimos con gran gusto a José Luis Delgado Pamplona, que nos comparte su experiencia en la construcción de huertos escolares y jardines de paz. ¡Comenzamos!
José Luis, muchísimas gracias por venir una vez más a El Expreso de las 10. Como siempre, es un gran honor tenerte con nosotros.
Hola, buenos días, Alonso, a todas las personas que escuchan este fantástico programa. Feliz de estar compartiendo y sobre todo poniéndole alegría a estos días que necesitamos tanto.
Muchísimas gracias. Quiero enviar un saludo a Nereida Sánchez, coordinadora de Semillas Colibrí, quien nos está escuchando en este momento. Nereida, un fuerte abrazo también para ti. Y quiero agradecer al señor Antonio Mendoza, que es uno de nuestros radioescuchas y que se ha dado una vuelta por las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara. Aquí nos acompaña. Señor Antonio Mendoza, muchísimas gracias por prestarnos sus oídos cotidianamente en este programa que el día de hoy pretende valorar la paz. Justamente nunca como ahora es un momento para valorar la paz después de lo que hemos vivido en los últimos días, José Luis.
Sí, es muy importante tener una capacidad de reconocer para poder llegar a la paz. Dentro de un taller que tenemos, el composteo emocional, trabajamos lo que son las 10 R's. Y de las 10 R's, hay las dos primeras. La primera es reflexionar. Y creo que es un momento en el que todas y todos debemos de reflexionar. Y la segunda R, ya de la reflexión, implica un movimiento, un ejercicio de reconocer. La palabra reconocer se escribe igual al derecho que al revés. Y esto le salió a un niño de primaria, de quinto de primaria, cuando estábamos construyendo las R's.
Órale.
En el que dice, pues yo creo que reconocer debe de estar, profe. Y le digo, ¿por qué? Porque es un ejercicio que viene de adentro hacia afuera. Reconocer lo que yo como persona aporto a mi entorno, aporto a mi familia, aporto a mi comunidad, aporto a mi trabajo, aporto a las personas que me rodean. Pero si ves ese reconocer que también se escribe de igual manera a la inversa, pues es también el reconocer lo que mi entorno me provoca en mí, cómo me beneficia, cómo me hace crecer, cómo me afecta. Y en ese ejercicio de reflexión y de reconocer, entonces pueden empezar acciones tan simples como a lo mejor cuidar una plantita. Algo tan pequeño, ¿no?
Claro, y con estas pequeñas acciones se construye la paz finalmente.
Así es.
Hoy queremos presentar algunas experiencias que dan cuenta de cómo un huerto escolar, un huerto comunitario, puede ser una estrategia para construir la paz. Y vamos a escuchar al maestro Hugo Reinaldo Sánchez López. Él es docente de educación primaria en Teopisca, Chiapas. Sí. Y vamos a escuchar lo que nos dice.
Les saluda Hugo Reinaldo Sánchez López, docente del nivel de educación primaria. Y aprovechando este espacio, pues voy a platicar también sobre mi experiencia con los huertos educativos en las escuelas donde yo he trabajado. Mi abuelo fue ejidatario de aquí de mi pueblo, mi padre siguió también su ejemplo. Yo me hice docente y pues tenía la necesidad de vincular mis raíces, lo que hice de niño, el trabajo con la tierra, el andar detrás de mi abuelo, atrás del surco. ¿Qué han aprendido los niños en los huertos que hemos trabajado? El respeto. a ser organizados, responsabilidad del cuidado de un ser vivo. Cultivamos acelgas, cultivamos cebollas, cultivamos repollos, sembramos matitas de café, sembramos también flores. Han aprendido a hacer cuadernos de observación, conteo, gráficas, graficamos las plagas, graficamos los insectos que hay en el huerto, construimos un horno de tierra, de barro, aprovechando que también los padres de familia del barrio donde está mi escuela se dedican a la producción de ladrillo y teja. Hicimos excursiones, caminamos por los senderos, fuimos a visitar a los abuelos, fuimos a visitar campesinos. Se fue tejiendo una red grande con las familias también. Es formidable cuando los niños se maravillan, cuando observan la lombriz que está trabajando, que está transformando los residuos que dejamos en la composta, porque construimos un observador de lombrices dentro de las actividades culturales para mantener el huerto, como la limpia, el deshierve. Y entonces también nos ayuda a hacer un trabajo solidario en equipos colaborativos, en equipos cooperativos. Pues aprovecho también la oportunidad para saludar a José Luis. Te mando un afectuoso saludo desde estas tierras, las montañas del sureste mexicano, donde tienes un amigo que reconoce tu trabajo, el esfuerzo tuyo y de Nereida. Un abrazo fraterno para ustedes. Gracias por todo.
Te mandamos un fuerte abrazo hasta Teopisca, Chiapas, maestro Hugo Reinaldo Sánchez, a quien escuchamos hace un momento, y nos platica esta gran experiencia donde a través de los huertos escolares se fomenta la cooperación, la solidaridad, el trabajo en equipo.
Sí, Hugo es un maestro fantástico, que al lado de él también hay muchas maestras y maestros que están haciendo la misma labor. Son acciones tan pequeñas y tan sencillas. Yo lo conocí hace 10 años, y no sé si se vea en el video, él me regaló, porque él a todos sus viajes y en todas sus actividades tiene a su gran ayudante y colaborador, que es Don Gorgojo, y me admiró mucho. Es un guante que se pone, y con ese a las niñas y los niños las sorprendemos. Es la capacidad de admiración que vamos perdiendo conforme vamos creciendo, la capacidad de reírnos de cosas tan simples. Yo le dije que me había enamorado de Don Gorgojo y me mandó este regalo que le llamamos Gorgojín, porque para ser don todavía le falta. Querido Hugo, aquí está conmigo. Un abrazo, amigo.
Y siempre que viene José Luis nos sorprendemos por lo que nos presenta. Por ejemplo, el día de hoy traes los frijoles más grandes del mundo y los más pequeños también. Mazorcas de diferentes tipos de maíz, que en México el maíz tiene una diversidad impresionante también.
Tenemos México es una cuna de una gran diversidad de tantas variedades, y que esto da pie a que podamos encontrar tantas cosas. En México tenemos en Puebla este pequeño frijol, que es el frijol arroz, que es el frijol comestible más pequeño.
Y es de tamaño de un arroz, efectivamente.
Y es de tamaño de un arroz. Se come guisadito, es delicioso. No es el frijol más grande del mundo, pero sí el más grande de México, que es el ayocote, y que tiene colores fantásticos, que ya en la foto los podrán observar, de formas diferentes. Aunque en México también tenemos, cuidado por las comunidades wixárikas, el frijol más grande del mundo, que se le llama corazón de venado. Pero ese corazón, ese frijol no se come, es un frijol tóxico, pero que las abuelas lo utilizan para cuando tú llegas con una situación emocional, llegas con una dolencia física, la abuela te da un masaje, te va haciendo como una limpia, y a la par de ello te hace un collar, y esa semilla de frijol te la pone dentro del collar para que el día que no esté contigo te proteja. Y esto es algo que Hugo manifestó y que es algo muy importante en acciones tan sencillas como el recuperar los saberes ancestrales con las abuelas o los abuelos. O en las montañas de Veracruz tenemos esta bellota, que es la más grande del mundo. Y ve nomás el tamaño de la bellota. Entonces, pues tenemos en México también que se tomaba como una hierba el pepino más pequeño del mundo. Pepino mexicano, pepino sandía ratón, porque tiene la forma de una sandía, es pequeñito como un ratón, pero no es sandía ni es ratón, es un pepino que alegra tu corazón.
¿Qué tal? Comentaba el maestro Hugo cómo los niños se sorprenden también cuando ven cómo los insectos trabajan en la composta y forman parte finalmente de este ecosistema también.
Claro, la importancia de un huerto escolar es que lo puedes convertir en un laboratorio vivo, un aula viva, en donde puedes desarrollar una gran capacidad de conocimientos y puedes desarrollar aprendizajes nuevos, pero también recuperando los aprendizajes ancestrales. Entonces hay muchos saberes en las comunidades campesinas que las abuelas, los abuelos tienen, que cuando los vinculas tú, esos aprendizajes ancestrales con conocimientos académicos, creas un laboratorio nuevo en donde hay una fusión grandísima de saberes que pueden explotar y pues las niñas y los niños están ávidos de aprender, pero como están aprisionados por la tecnología, por las redes sociales, pues hace falta sacarlos, pero también nosotros como adultos salir con ellas y ellos.
Los huertos escolares son una posibilidad también para construir la paz en la vida cotidiana.
Un cometa, por ejemplo, es la semilla de un mundo. David Hume. Cuando los estudiantes participan en actividades de siembra y cuidado de plantas, fortalece su autoestima y desarrolla paciencia y responsabilidad. Ver crecer una planta gracias al propio esfuerzo produce satisfacción y confianza. Además, estos espacios fomentan la cooperación y el diálogo. El trabajo en equipo dentro del jardín impulsa habilidades como la empatía, el respeto y la resolución pacífica de conflictos. De esta manera, los jardines de paz no solo embellecen la escuela, sino que también se convierten en escenarios donde se cultivan relaciones más solidarias y una auténtica cultura de paz.
Hoy nos acompaña el maestro José Luis Delgado Pamplona, responsable del área educativa en la Huerta Educativa y Casa de Semillas Colibrí, quien nos plantea que a través de la creación de huertos escolares y huertos comunitarios también podemos construir la paz y cada quien desde su propio ámbito, a través de pequeñas acciones, podemos abonar a que tengamos un clima y una convivencia menos hostil, sin todas las manifestaciones de violencia que podemos ahorrarnos en este contexto en el que decimos es un momento donde debemos valorar de forma importante la paz y el poder aceptar la diversidad de pensamiento, que tú tienes un punto de vista y otra persona lo tiene también el suyo. Es algo muy importante y esto se puede aprender en un huerto escolar. Me estabas platicando de la milpa, por ejemplo, que es una técnica de raíces ancestrales donde se combinan diferentes productos y conviven de una manera armónica.
Sí. Les enseñaba a Alonso este maíz, en el cual, pues, cuando tú lo ves, este color, esta forma, este tamaño.
Es un color rojo intenso.
No, y este negro. Pero cada uno de ellos tiene una historia de miles de años de personas que lo fueron sembrando. Pero a través de ello fueron descubriendo que el maíz por sí solo no podía crecer. El maíz no es la estrella de cultivo. Siempre nos lo pintan como la insignia de nuestro país, ¿no? Hasta ahí la frase, sin maíz no hay país. Pero en realidad es la milpa. Es la milpa la que le da la identidad, no al país, sino a cada comunidad, incluso a cada familia. Porque la milpa es la asociación de diversos cultivos que juntos todos esos cultivos pueden lograr el éxito para que pueda crecer. Y no solamente es el maíz con el frijol, con la calabaza, sino que también son los chiles, son los quelites, es el amaranto, es el pápalo, es el epazote tan delicioso. También puede ser la sandía. Aquí en Guadalajara se siembran los maíces con calabaza, pero en el sur de Jalisco, allá por Autlán, en el Grullo, en vez de calabaza se le pone melón y sandía. Entonces, la milpa no es una característica de un país porque en todos lados le ponen calabaza. Y esta reflexión nos hace ver que México tiene muchos Méxicos, tiene muchas formas de pensar. En nuestra propia colonia son diferentes maneras de vivir. Entonces, cuando esto lo traspasamos a un huerto escolar, implica ese ejercicio de reflexión, de entender que la diversidad es nuestra gran riqueza.
Justamente es lo que plantea la maestra María del Carmen Favela Mendoza. Ella es maestra de un jardín de niños, quien nos comparte su experiencia en la creación de huertos escolares.
¿Cómo se dieron cuenta de la huerta educativa y casa de semillas colibrí?
Conocí al profesor del huerto en un jardín de niños, en un preescolar, y decidí traerlo a nuestra institución porque el huerto, pues sabemos que no solo es un espacio de siembra, sino es un escenario de aprendizaje vivo. Favorece muchísimo esta etapa sensorial donde los niños necesitan tocar, oler, observar, y el aprendizaje ha sido muy natural, muy espontáneo, y ofrece un entorno muy seguro para poder profundizar en el reconocimiento de ellos mismos y de su entorno natural. También, pues, la regulación emocional. Este contacto con la tierra, el ciclo de las plantas, pues fomenta justo la paciencia, el respeto por los turnos, la tolerancia a la frustración, también pues la vida saludable y el autocuidado, sin duda alguna. De hecho, nuestro proyecto se trató de cómo cuidamos nosotros a las plantas para que ellas nos cuiden. Entonces fue impresionante ver cómo los niños cuidaban de ellas, porque al final ellas nos regresan ese mismo cariño y amor para alimentarnos y cuidarnos. Fue increíble para los niños. Lo hicimos a través también de una analogía sobre cómo sus abuelitos cuidaron de sus papás y sus papás cuidaron de ellos. Y se hizo un taller padrísimo con los papás, que le hicieron una cápsula como de semillas a sus niños. En nuestro huerto plantamos rábanos, lechugas, el pepino más pequeño del mundo, que fue uno de nuestros grandes aprendizajes, que no lo conocíamos, un pepino criollo, cebollín, apio, muy significativo porque de ahí incluso hicimos nuestros taquitos de lechuga.
¿Qué beneficios considera que representa acercar a los niños a la experiencia de crear un huerto?
Destacaría habilidades del siglo XXI, entre ellas la del pensamiento crítico. Me tocó ver cómo formulan hipótesis y cómo las comprueban. ¿Por qué se secó? ¿Qué necesita para vivir? ¿Qué puedo hacer por ella?
¿Cómo les ayuda a los niños en su educación integral?
Desarrolló muchísimo la empatía y el cuidado a un ser vivo.
¿Cómo fue la respuesta de los niños?
No, bueno, los niños se mostraron súper motivados, curiosos, participativos, muy atentos en todo momento. Manifestaron muchísimo este entusiasmo al manipular la tierra, el sembrar las semillas, el conocer todos los bichitos que pueden estar dentro de ahí, todo lo que ayudan y favorecen a la planta.
Al programa nos va a acompañar José Luis Delgado Pamplona. No sé si quiera hacerle llegar algún mensaje a través de la radio.
Profe, es un gran ser humano, un gran profesor, un profesional admirable. Quiero agradecerle profundamente todo lo que siembra y lo que ha sembrado en nuestro huerto, pero también en el corazón de nuestros niños.
Nuestro agradecimiento para la maestra María del Carmen Favela Mendoza. Nos habla de los beneficios que ha observado en los niños, el respeto por los turnos de participación, la regulación emocional, el pensamiento crítico, entre otras habilidades que se desarrollan.
Sí, ha sido admirable la labor que hacen las maestras y maestros, maestra Carmelita. Es sorprendente cuando lo ves que está trabajando con niños de Kinder 1. Y cuando me invitaron a colaborar con el colegio y acompañarles y apoyarles, pues a mí me daba pánico y terror porque eran niños de 3 años de edad y yo los veía como monstruos gigantescos con dientes. Y dije, ¿qué voy a hacer con estos niños, verdad? No. Y cuando vi, encontré unas cosas fantásticas, fue una experiencia grandísima. Y sobre todo porque viene el proyecto de esto, ¿cómo recuperar un espacio de paz si no contemplamos a las abuelas y abuelos? Pero también hacer esta transformación el día de hoy exige un trabajo grandísimo. Como adultos no podemos quedar impávidos viendo esto que está pasando en nuestro país, en nuestra ciudad. Y por ejemplo, esta actividad que hicimos, pues la técnica se llama bombas de semilla. ¿Cómo le voy a dar a un niño chiquito una bomba de semilla, que es algo grandísimo, hace una acción en el bosque fantástica? Pero ¿qué escuchan en nuestro entorno? ¿Qué es una bomba? Entonces tuvimos que cambiar por algo que se llamó cápsulas de semilla. Uh-huh. Disculpen la emoción, pero es el ejercicio de que necesitamos meterle pasión. Está muy de moda porque Bad Bunny lo puso, más grande es el amor. Pero esto se ha dicho desde miles de años. ¿Y cómo lo podemos hacer si nos da miedo y dejamos que el miedo nos aprisione?
Que justamente es lo que debemos trabajar, que el miedo no nos aísle, no nos paralice, sí. Y que a través de pequeñas acciones como estas que el día de hoy estamos compartiendo con ustedes, podamos construir en el día a día una verdadera cultura de paz.
Tengo una atmósfera propia en tu aliento. La fabulosa seguridad de tu mirada con sus constelaciones íntimas, con su propio lenguaje de semilla. Vicente Huidobro.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Traiga dos flores de borrachero para curarme los malos sueños. Agua de tabaco, humo de María, rece a los ojos de Santa Lucía. Traigo ramo de coca para los dolores y los males. Sábila por si se quema y chocolo para los riñones. Veranera y clavo de laguna para calmar la tos. Ajo macho con su recito y su protección.
Esta es la voz de La Muchacha con un tema titulado Las Hierbas. Hoy que nos acompaña en el programa el maestro José Luis Delgado Pamplona, responsable del área educativa en la Huerta Educativa y Casa de Semillas Colibrí, y nos plantea que la creación de huertos escolares, huertos comunitarios, huertos familiares son una estrategia para desarrollar el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la tolerancia, la diversidad de pensamiento, la construcción de una cultura de paz. Y me sorprende que muchas personas ya han vivido esta experiencia. Un saludo para Gerardo Alberto Ramírez, que nos comenta: mi hija estudia en la licenciatura en la UDG. En su carrera de nutrición no solo tienen un huerto propio en su facultad, sino que van de prácticas a secundarias, donde existen huertos, a explicarles a los alumnos la importancia de cultivarlos y la parte nutricional de lo que siembran y cosechan. Recuerdo que comentabas que cuando creas un huerto, no solamente tienes los beneficios paisajísticos, ambientales, psicológicos, sino que cuando te los comes, no te comes solamente el producto, te comes la experiencia completa.
Así es, y aparte de la experiencia también te comes a tu abuela, te comes los saberes, ¿no? Porque hay un platillo fantástico atrás que te evoca todos tus pensamientos anteriores, ¿no? Y por eso hay los platillos favoritos, porque te llevan a momentos muy significativos que has tenido en tu vida.
O con personas muy especiales.
Así es, entonces cuando haces esos vínculos en tu comunidad, en tu escuela, con tus vecinas, con tus vecinos, pues entonces el momento de la cosecha toma un significado mucho más grandioso. Y también en este caso es porque hay una serie de desarrollo de valores como la colaboración, la cooperación, la comunidad, que son valores que a veces dejamos de lado y que no las trabajamos tanto.
Claro que en este momento es fundamental valorarlas, construirlas. Minet nos dice: a mi hija le encantan las plantas, intentamos hacer un huerto en casa, pero no lo logramos. Nos manda una fotografía, por cierto, y te pide algunos consejos para que no fallemos en el siguiente intento, así nos lo plantea.
Sí, para mí es algo muy importante, y lo único que yo les cambiaría a
Minet
Lozano es: no fallaste, tuviste un gran aprendizaje y un gran éxito. Entonces, algo muy importante cuando empezamos a trabajar con seres vivos es quitarnos el miedo. Ay, es que no siembro porque a mí no se me da nada. Ay, no siembro porque ya fallé. No, quita el no y quita el fallar. Y conviértelo en positivo. ¿Qué aprendimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué experiencia tuvimos? Y vas a ver que el fruto fue mucho mayor, porque aunque la cosecha no hubiera llegado a su éxito, pero logramos en familia colaborar, tener un momento de compartir, un momento de risas, un momento de hacer, y esos aprendizajes nos pueden ayudar. Ya al final daré las redes y el teléfono, y nos puedes llamar y juntas podemos hacer un trabajo grandioso para que tengas el éxito de la germinación y la cosecha.
Un saludo para Liz Ferey, que dice: qué belleza, considero que lo más natural que pudiéramos ofrecerle a nuestro cuerpo es tener un huerto comunitario. Saludos hasta Puerto Vallarta para Javier Velázquez, quien nos dice: un tema tan importante para el México actual. La riqueza del campo mexicano es enorme, pero necesita que los ciudadanos sepamos su importancia para invertir en sus actividades y alcanzar a mitigar el hambre y la pobreza alimentaria. Además de alcanzar la autonomía, fomentar los huertos escolares permite dar paso a los huertos en el hogar también. Y vamos a escuchar ahora la experiencia que nos comparte el doctor César Correa. Él es doctor en Ciencias de la Educación, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas aquí en nuestra universidad, y forma parte de un proyecto internacional llamado Construcción de Ciudadanía y Sostenibilidad Socioambiental. Vamos a escucharlo.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo desde el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Mi nombre es César Correa Arias. Yo soy profesor e investigador. Como colombiano, he tenido una experiencia muy interesante sobre los proyectos y los procesos sociales y comunitarios. Nuestro proyecto se llama Construcción de Ciudadanía y Sostenibilidad Socioambiental, que vincula a 32 investigadores de Iberoamérica, de diferentes países: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, España, Chile y México. Hemos construido una serie de proyectos. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, se llama el Bosque Literario para la Sostenibilidad. En el caso de la Universidad de Málaga, lo han denominado los itinerarios educativos socioambientales, y en nuestro caso, en Guadalajara, en el CUCEA, el Jardín de Paz, Convivencia y Sostenibilidad. Los estudiantes se dividen en grupos y se encargan de desarrollar la ecoaula, la alimentación ancestral, la farmacia viviente, el proyecto de huertos comunitarios, el compost para la paz y el vivero comunitario. A través de estos proyectos vamos aprendiendo valores de construcción de comunidad, de hospitalidad, de resiliencia, de cooperación inteligente y compasiva también, que es importante, y sobre todo un respeto y un reconocimiento mutuo.
Saludos para el doctor César Correa, quien nos comparte esta gran experiencia, no solamente en la Universidad de Guadalajara, en el CUCEA, sino en otras universidades. Llama la atención también que se trata de carreras administrativas, donde este tipo de contenidos y de proyectos enriquecen finalmente lo que se conoce como educación integral, justamente.
Sí, aquí tenemos otro ejemplo claro de que a través del huerto escolar se puede magnificar una infinidad de temas. Y César, pues, logró unas cosas desde el momento que pidió que colaboráramos con él. Pues me llamaba la atención que eran carreras de administración y me dijo: ¿se puede? Pues claro que se puede. Y el tema es fantástico, porque hay que construir ciudadanías. Hay que ser un nuevo modelo de ser ciudadano en una ciudad como Guadalajara. Y el estar viendo que puedes recuperarlo a través y puedes fortalecer, porque no se trata de cambiar, no se trata de dejar de ser lo que soy, sino lo que se trata es de transformar, tener una metamorfosis. Y ya es diferente cuando te piden tienes que cambiar a cuando tienes que crecer. Y metamorfosis, su definición es: sigue siendo tú, pero con cualidades más elevadas. Sigue siendo una larva o sigue siendo una oruga, pero ahora ya tienes alas, tienes antenitas, eres más libre, puedes volar, tienes cualidades más elevadas. Entonces, el tener esta oportunidad sin perder la identidad en Guadalajara, en este caso, podemos elevar las cualidades que tenemos como ciudadanos de esta ciudad tan hermosa.
Claro, y nos da envidia, desde luego, las personas que nos escuchan al interior del estado, que tienen tal vez una mayor posibilidad de este contacto con la tierra. Quienes habitamos en las grandes ciudades, a veces nos privamos de esa gran experiencia, pero es posible a través de los huertos comunitarios, huertos escolares, huertos familiares, vivir esta magia del cultivo de la tierra y todos los beneficios paisajísticos, ambientales, psicológicos que representa.
Todo el que disfruta cree que lo que importa del árbol es el fruto, cuando en realidad es la semilla. He aquí la diferencia entre los que creen y los que disfrutan. Nietzsche.
En esta ocasión tenemos la visita del maestro José Luis Delgado Pamplona, responsable del área educativa en la Huerta Educativa y Casa de Semillas Colibrí. Nos brinda recomendaciones para construir un huerto escolar que puedes aplicar también en un huerto comunitario, en tu barrio, tu colonia o en tu propia casa, en la creación de un huerto familiar. Agradezco a las personas que se han comunicado. Berenice González nos dice: no conocía tantas variedades de las que están hablando. Yo tengo lombricomposta en mi casa, de lombriz roja californiana. Y esto nos lleva a lo que comentaba al principio el maestro Hugo, de cómo los niños se sorprenden de la participación de insectos y otros seres en el cultivo de la tierra.
Sí, pues es fundamental porque también nos ayuda a darnos cuenta de qué acción puedo yo aportar al reconocer lo que yo hago. La ciudad de Guadalajara, gestionamos entre todas y todos un promedio de 10.000 toneladas de basura diarias.
Impresionante.
Entonces, me voy al positivo. ¿Cómo puedo yo reducir mis 2 kilos de basura que genero cada día? Y las lombrices nos ayudan. Y luego el proyecto escolar. A ver, vamos a tratar de reducir al 50% lo que provocamos. Y se puede lograr desde pequeños. Y la lombriz roja californiana es la ideal porque es sumamente voraz.
Vamos a escuchar el comentario que nos comparte nuestro radioescucha Juanca González. Él además nos manda fotografías de lo que han cultivado en un huerto comunitario en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades aquí en la universidad. Nos dice Juanca: nos gustaría proponer la creación de una red de huertos escolares y universitarios. Ya existe una red de huertos, pero no una red de huertos escolares y universitarios que tienen características y problemáticas particulares. Vamos a escuchar la experiencia que nos quiere contar esta mañana aquí en el Expreso de las 10.
Hola, soy Juan Carlos González. Soy parte del huerto comunitario CUSH desde agosto del 2024. Pues iniciamos el huerto 3 personas en un contexto de fragmentación y conflicto estudiantil por el traslado del CUSH, la normal, a Belénes. Compartíamos la idea de aportar, de buscar la manera de volver a ser comunidad. Entonces pensamos que un huerto comunitario podía servir para hacer comunidad y generar la identidad con el nuevo CUSH. Así empezamos a abrir la tierra, primero en un espacio de 2x2 metros, soportando burlas de otros compañeros, el acoso del personal operativo. Ese fue el primer aprendizaje, ¿no? El saber resistir por medio de nuestro trabajo sin entrar en grillas o peleas con las autoridades. Luego nos aferramos tanto y pusimos tanta pasión que después fueron llegando más compañeros y compañeras, ¿no? Y de ser solo 3, pues ya de repente éramos 15 o 20 y ya eso nos permitía repartir responsabilidades. Eso fue la segunda enseñanza, ¿no? El aprender a hacer liderazgo sin imponer. Entre otras enseñanzas están el trabajo en equipo, pero también el caminar juntos. Una de las particularidades es que en el huerto no hay cargos, no hay títulos. Es decir, el huerto nos hace iguales por medio del trabajo comunitario. Pues sembramos lo propio de un huerto, ¿no? Cilantro, betabel, acelga, amaranto, calabaza, maíz, plantas medicinales, algunos frutales. Pero sobre todo pienso que hemos sembrado y cosechado comunidad, ¿no? Identidad también. Es muy bonito poder conocer a morros y morras de otras carreras con quienes sin el huerto jamás hubiéramos podido conversar o reír o intercambiar sentires o ideas, ¿no? Y pues eso es el huerto comunitario CUSH.
Un huerto como este que nos platica Juanca González es también un punto de encuentro donde podemos coincidir en diferentes intereses, también desde la diferencia. Hoy hemos observado experiencias que nos llevan hasta una comunidad en Chiapas, por ejemplo, un jardín escolar, una carrera o una serie de carreras administrativas en la UDG, o este huerto que se ha realizado en Ciencias Sociales y Humanidades que nos platica nuestro radioescucha Juanca González. Saludos para las personas que se han comunicado. Tonatiuh Nava nos dice: considero que es relajante trabajar en casa con un huerto. Bárbara Tejeda: muchos beneficios de un huerto, sobre todo promover una cultura de paz y la sana convivencia. Algunas personas te piden consejos para iniciar un huerto en una escuela. Por ejemplo, Ana Karen Ortega trabaja en la escuela en Santa Lucía, en Zapopan. Y también Karina Silva: ¿cuáles son las primeras plantas recomendadas para iniciar un huerto escolar?, te pregunta José Luis.
Sí, pues algo que siempre invitamos a las personas es, pues empieza sembrando lo que te gusta comer. Porque muchas veces siembran algo, pero más como decorativo, y ponen una acelga que a lo mejor crece muy fácil y que es perenne, dura bastante tiempo, pero no te la comes nunca. Entonces, pues lo importante es siembra ese chayote que tienes en tu casa. Seguro le has dado sus despeinadas.
Casi todos los días.
Porque hay que comerlo, ¿no? Entonces,
y eso vuelve más significativa la experiencia, sin duda.
Así es. Y ya una vez que seleccioné lo que quiero comer, pues entonces implica echarle un poco el conocimiento, y ahí es la importancia del aprendizaje. Ese cultivo, ¿en qué tiempo lo puedo sembrar? Ahorita ya con los calores se antoja mucho la lechuga, pero ahorita es el momento más difícil, aunque es un cultivo muy fácil, pero el calor no le gusta, le gusta más el frío. Entonces, por ahí alguna persona, no sé si me adelanto, preguntó que compré unas semillas en Veracruz y que le decían que hasta abril había que sembrarlas. Pues sí, pero ¿qué tal si las sembraron en bosque de nieblas, en una zona montañosa? Pues no es el mismo clima que Guadalajara. Entonces necesito identificar cuál es el momento, y esas dudas pues nos pueden buscar en semillascolibri@gmail.com o mandarme un WhatsApp al 33 18 93 20 16 para que puedan ahí escribirme sus dudas, sus preguntas, y con gusto les acompañamos.
Un fuerte abrazo para Francisco Pérez de Tamales La Candelaria, que se ha comunicado también y nos envió algunas fotografías de los cultivos a los cuales se ha dedicado en los últimos meses, años, y que finalmente le brindan estos bellos momentos. Me comentabas también, José Luis, casi terminando el programa, que hay que tomar en cuenta, si quieres hacer un huerto escolar, que hay tiempos también durante el año escolar. Hay periodos de vacaciones, cosas de este tipo que hay que tomar en cuenta.
Sí, algo muy importante es la planeación. Así como docentes tenemos que hacer una planeación escolar para dosificar la carga en 200 días hábiles, pero esos 200 días hábiles tienen fracturas de periodos vacacionales. Entonces, debo hacer una planeación en el cual lo que siembro, las alumnas y alumnos puedan cosechar antes de que venga ese momento de descanso. Por ejemplo, si voy a sembrar en enero, debo de pensar que para el 27 de marzo ya se acabó el periodo. Entonces, por ejemplo, este maíz palomero fresa, de semilla a tener la mazorca, en 3 meses puedo tenerla. El pepino. Puede de semilla en 2 meses y medio, casi 3, ya puedo empezar a comer pepinitos. Pero esta recrea un rizoma, un camotito, que lo que produce es que aguante, y con un buen acolchado, esos 15 días de vacaciones se puede ir. Pero si yo siembro este maíz, que de semilla a maíz va a tardar 5 meses, y lo siembro en mayo, pues va a terminar el curso escolar, el alumno se va a ir y nunca tuvo la cosecha para poder disfrutar de ese momento tan importante, y es en el que se puede recuperar todos los aprendizajes vividos durante el momento de la siembra y todo lo que pudimos aportar cada una y uno de nosotros.
Saludos para Sergio García. Qué padre escucharnos. Dice que se expresan de las semillas como algo sagrado. Es bonito saber que hay personas que nos hacen ver las verdaderas riquezas de nuestro entorno. Te mando un fuerte abrazo a nuestro radio escucha. Ana Julia Garza, saludos, Ana Julia. Todos los restos de frutas y verduras los estoy enterrando en mi jardín, y a un lado sembré jitomates y ya salieron, nos dice. Tengo plantitas de chile morrón. ¿A qué hora puedo ya pasarlos al suelo? ¿Y dónde? Hay mucho sol, a media sombra. ¿Qué le recomendarías, Ana Julia?
Pues le gusta mucho el sol, lo soporta el chile morrón, si lo aguanta. Pues hay que ver el tiempo, un promedio de unas 8 semanas ya está listo para trasplantarlo a suelo directo, y pues hay que mantener la tierra húmeda. Luego a veces el exceso de agua también no le hace mucho bien.
Claro, se requiere paciencia, se requiere atención, se requiere cuidado, así que es parte de una gran experiencia la que nos has compartido esta mañana.
Y se requiere comunidad, porque si no sé, hay alguien al lado que siempre puede apoyarme y darme una guía para poder aprender más.
Si alguien se quiere comunicar contigo, ya nos decías algún mecanismo de comunicación.
Sí, pues WhatsApp 33 18 93 20 16, Facebook, Instagram, Semillas Colibrí, ahí está el teléfono también, y pues semillascolibrí@gmail.com.
Muchísimas gracias al maestro José Luis Delgado Pamplona por venir a nuestro programa. Y a todos ustedes, gracias por la oportunidad de acompañarles a través de la radio. Pásenla muy bien. Hasta la próxima.
Se chajiyu y su tachinisca cutu ni kakurina kanyu na kunyu hiyoko nando kurina nyuyu kuachiri Hakanda inka nikandihari Nakani shiniri kuachiri Haku andavu nunihanuri Soy hija de un hombre de piedra Venado con viento parió Nací del color de la tierra, de un baño de fuego y vapor. Busqué por el mundo mi causa, verdades de otros creí. Surgió en mi conciencia la falta. El cielo donde yo crecí, volví al refugio de razas de piedra y del lodo, al seno de sangre manchada por todo, al campo de infancia y de muerte. La tierra que mis sentimientos amaban, donde yo no hallaba lo que yo buscaba. Por este momento he vivido, hoy vivo mi orgullo perdido. Mi orgullo.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.